Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 27 minutos de este viernes 24 de julio. Bienvenidos todos en Radio Lebrija, Cadena Ser, en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Bueno, pues todavía seguimos con la caracola. Ya vamos a cambiar tercio la semana que viene. Esta era la última semana, sí, aunque iremos poniendo cositas, ¿no?, de la caracola. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te hemos mandado a llamar con las beneméritas.
Luego empezamos ya con la Pascua.
Sí, yo luego ya con la Pascua. ¿Tú sabes, José Mari, buenas tardes?
Buenas tardes.
¿Tú sabes lo que es la benemérita?
La benemérita, la autoridad, vamos.
¿Ah, sí? Sí, ¿no? Espérate. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dile a José Mari lo que es la benemérita.
La Guardia Civil.
José Mari, pero no es la autoridad. No. La autoridad puede ser el alcalde, puede ser la policía, puede ser el abuelo por edad. La benemérita, lo que viene siendo... ¿Tú no has escuchado nunca, chiquito? La benemérita.
Sí,
chiquito, bueno, ¿sabes quién es, no?
Hombre, por supuesto, no puedo.
Hombre, no sé. No
puedo.
Ay. No sé, abuelo, porque esta juventud, no sé yo, ¿eh? No me fío mucho yo, ¿eh?
No se acuerdan de nada.
No se acuerdan, no han vivido,
Bueno, que tampoco están muy puestos, es que muchos estudios,
y no sabéis quién es chiquito de la Carza ni los sacapunta, ¿perdona? Que no sabéis quién era el Duco Zaca. Vamos, que Juan Antonio lo tuvimos que ilustrar nosotros, ¿eh?
Hombre.
Lo sabes tú, ¿no?
Todo poco a poco.
Abuelo, ¿quién ilustró a Juan Antonio?
A Juan Antonio aquí, que le damos mucho miedo del
hombre,
micrófono.
Mira, qué bonito.
Y cantaban bien las dos. Tenía una voz y además 8 compás, no se iba.
Y luego el violín ese que sonaba súper bonito, ¿verdad? La verdad sí, es que sí, muy bonito el espectáculo. Bueno, que nosotros a Juan Antonio también le dijimos quién era el dúo Sacapunta y todo esto, porque la cultura de la vida, a ustedes, los que habéis nacido después del año 2000, bueno, Juan Antonio nació en el 99, también verdad, te lo voy a repetir.
Estaba en el límite.
Estaba ahí en el límite. Pues claro, abuelo, es que ellos no han vivido eso, pero sin embargo, mira, me llamó la atención el otro día, no sé si habéis visto esa imagen.
Buenas tardes, lo primero de todo. Buenas tardes.
Venga, Alejandro, por Dios.
La veredica, es que
vengo yo a ayudar. Vengo a ayudar yo a José Mari.
Gracias. Ayúdalo, siempre. Ayúdalo.
Yo el dúo Sacapunta, o sea, yo tengo ¿cuántos años más que tú? Tú eres del...
2005.
O sea, tengo 15 años más que tú. Yo el dúo Sacapunta, como nombre...
Ale, ha sonado eso como que eres muy viejo y tienes 35 años, tío.
Bueno, tengo 35 años, 15 más que
él. Ha sonado,
él,
¿no? Claro, porque es que este niñato tiene 20. Es que el coraje que me da.
Vale, pues el dúo Sacapunta... Yo que tengo 15 años más que tú, yo el dúo Sacapunta conozco el nombre, pero igual, yo no he visto el dúo Sacapunta.
Claro, exacto.
Ni te sé decir exactamente, hasta que lo he buscado ahora, qué es lo que era el dúo Sacapunta. No sé si era un grupo de música. De música sabía que no era, porque de música yo sí que... Pero en la televisión no sé qué es lo que era, y lo he buscado ahora mismo. Pero es que claro, es que el dúo Sacapunta dejó de existir 3 años antes de que tú nacieras. Entonces, ¿cómo va a conocer José Mari al dúo Sacapunta?
Pues muy sencillo, porque se conoce muchas cosas que no las que no ha sido contemporánea.
Pero tuyo, que no, pero todo traspasa a todas las generaciones.
Tú eres contemporáneo a Mozart.
Vale, pero eso traspasa generaciones. Sí. Hay cosas que no traspasan generaciones.
El dúo Sacapunta.
Ustedes lo conocéis porque tenéis la edad de conocerlo. Sí. Porque tenéis la edad.
Pero
porque...
vale, por ejemplo, el 22-22, ¿cómo estaba la plaza? Barrotazo.
Pero eso no traspasa generaciones. Eso lo conocéis ustedes. Fue muy potente en vuestra época.
Sí, era el hondo.
Pero no ha traspasado a otras generaciones. No ha sido algo que tú digas, como Chiquito de la Calzada, por ejemplo. No puedo eso de Chiquito de la Calzada. Eso lo conoce todo el mundo.
Claro, eso sí.
Porque ha traspasado generaciones. Porque ha sido muy famoso. Pero hay cosas que no...
Le veo lagunas yo al tema, ¿verdad, abuelo?
Pues
nosotros veíamos un 2-3, ¿verdad, abuelo?
Sí, es que de Lebría fueron un par de...
Sí.
Estuvieron
ellos
tiempo,
estaban...
¿eh?
El dúo Sacapunta salió como en el 1-2-3. Bueno, de hecho, el que está ahora en el programa es del dúo Sacapunta. El que claro, programa que tuve, ¿cómo se llama?
El otro se murió.
Sí, el otro se murió. Chiquitito
Manolo
se
Sarria.
Murió. Manolo Sarria,
sí,
¿no?
Sí.
El programa que tuve,
claro,
¿no?
Claro, ese está en
que, por cierto, parece más joven ahora que cuando salía en el 1-2-3. También te lo digo.
Tiene 70 y tanto.
Iba el hombre con el otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, y vean los dos
Juan
que llegaban.
Juan Rosa.
Y hacían como esto, iban vestidos de torero siempre, eran las cosas.
Ellos,
que nada más que había la primera, o sea, no es que
claro,
nosotros.
Bueno.
¿Qué ha pasado?
Tengo varios comentarios.
Varios comentarios.
Del dúo Sacapunta.
Primero, hombre, claro.
Estela González Bizcocho.
Sí,
nos
Estela.
Dice,
Estela.
Que también es jovencita.
Claro, pero te voy a decir, seguro que le va a echar un capote a José
Mari. Yo sé quiénes son el dúo Sacapunta. Eran humoristas, tienen un programa en Canal Sur. Y luego el Pique, que dice que tiene 7 años menos que yo.
Digo, el 28 años tiene el Pique. Y tiene,
vale,
un niño. Pique, ¿con cuántos años tiene tu hijo? Díselo a mi hijo, Pique, por Dios,
dice
que no
Alejandro,
soy abuela.
Dice, Alejandro, no tienes infancia. Tengo 7 años menos que tú y lo recuerdo perfectamente.
Bueno, Pique, ¿dónde lo recuerda? También te lo voy a preguntar. Porque
la luego y...
Hombre, yo no sé en la época del Pique, si tiene 28 años, ¿dónde ha visto el dúo Sacapunta? ¿Cuántos años lleva muerto el otro del dúo?
Desde
el 2002, pues claro. Por eso lleva 13 años muerto, Pique, no te apuntes tanto. Que no. Buenas tardes.
Qué barbaridad, que no conozcas ni al Purga ni al Linterna.
¿Tú conoces al Purga y al Linterna?
Le digo lo mismo que ha dicho antes el Alejandro. Los conozco de oída, pero
¿pero
no...
quiénes son? El
Purga. Humorista, ¿no?
¿Pero quiénes son?
Ah, son el dúo Sacapunta.
¿Qué son el dúo Sacapunta? A ver, como José Mari tampoco lo sabe.
Yo no sé porque tengo la página de Wikipedia abierta.
José, yo le estaba poniendo la trampa a José Mari, pero ha caído.
Es la segunda ya, José, es la segunda.
Es la segunda, es que José, tú comprendes que alguien, cuando tú le preguntes cómo estaba la plaza, no te diga barrotar. Vamos, es que yo no puedo, ¿eh?
Es que eso fue épico y sigue todavía.
Hombre, mira, la juventud, no investiga. Mucho estudia carrera, pero luego no se meten en la vida real. Si más claro. Máster da la vida, José, te lo digo. Por cierto, ¿te comiste la palmera?
Espérate, no, que vaya por ella, que es mi cumpleaños, ¿no?
Ay, no sé, abuelo, que es el cumpleaños.
No sé, yo te canto, camarón, te canto para que me cantes y me alegres el corazón.
¿Cuántos años, José?
Yo me voy a poner 41.
Sí, bueno, te va a poner. ¿Cuánto cumple? ¿41?
49.
Entonces, Luis, ¿cuánto tiene?
60. ¿Qué tal?
No creo.
51.
¿Tú cuánto tienes?
49.
¿Y el Luis 51? ¿Y el Antonio?
44, creo que tiene.
Bueno, o sea que ya hay un escaloncito entre... ¿O está la Trini en medio?
Esta tiene 46, creo.
Ah, vale, que el Antonio es el más chico. Tu madre lo tuvo uno detrás de otro. Venga, ahí, venga, dinero. Venga, París, venga ahí. Entonces, sí. Que te la va a comer hoy el palmerón que le tocó en el acierto de... Se va a comer hoy el palmerón. Entonces, tú has tenido infancia y tú sabías lo de abarrotar 22, ¿es verdad o no?
¿Y lo de encarna?
Oh, hombre, encarna, hombre. Eso me encanta. Eso sí lo sabe, ¿no, José Marino?
Encarna de noche.
Lo de las empanadillas de Mostol.
Un día de noche vieja, ¿verdad, María?
Hombre, los empanadillas de Móstoles, yo creo que puede tener 40 años, pero a mí me parece... Yo es que lo vería siempre, o sea, porque me parece... Es que también te voy a decir una cosa. Ese humor de entonces, José, ahora mismo es impensable.
Claro, porque era machismo, era mucho más.
Era machismo, era meterse con los enanitos, era meterse con los subnormales. Subnormales, entendamos subnormales, lo que se ha entendido toda la vida por una persona subnormal, que es una persona con discapacidad intelectual, ¿vale? Porque de subnormal está el mundo lleno. Lo que pasa es que ahora tú dices, me gustaría decir, eres subnormal, pero como dicen ellos, no. Subnormal eres tú, yo soy una persona con discapacidad. Pero ya no te atreves a decir...
Diversidad.
Claro, pero tú ya no te atreves a decir, esta persona, por ejemplo, ¿no? Alguien que te cae mal, tú dices, subnormal, tío. No te atreves a decir subnormal, porque parece que lo estás...
O pareces tonto.
Claro, pero parece que es como estás metiéndote con un gremio que no. Es no, que a mí hay mucha gente que me parece subnormal. Y no me refiero a discapacidad intelectual, física, ¿no? Que una persona como tú y como yo, subnormal, vamos, o anormal.
Oye,
también,
dime. Cambiando el tema, María, ¿te enteras que los argentinos están cogiendo firmas para que se repita el
partido? Sí, me encanta. Yo, lo de los argentinos, esto sería de hacérselo mirar muy seriamente, porque es una, yo creo que es análisis.
Imagina que la FIFA diga, venga, vamos.
No, eso es inviable, No,
como lo repita, escucha bien, si lo repite, que mi madre se ponga más mala.
Cuéntalo, que tu madre España se la carga. Cuéntalo, José, ¿qué ha pasado?
Hace 2 años.
Sí.
Pues nos fuimos, era domingo.
Eurocopa.
Nos fuimos a las 12 al Chare.
Sí.
La mujer con la arritmia hasta las 9 de la noche.
Sí.
Llegó medio empezado el primer tiempo. Sí. España, Inglaterra. Sí. Bueno, pues lo vi, vale.
Claro.
Llega este año el mundial, me lo veo todo.
Sí.
Y en la prórroga me dice, llámame al médico que estoy malo con el pecho. Coño, que me dio la prórroga del mundial.
De verdad, y encima no se murió. Cuidado.
No se murió.
Encima no se murió. Cuidado tu madre. Vamos, es que Luisa, de verdad. Ay, ¿qué ha pasado?
Buena pregunta,
¿sí? No lo sabe, vale. Que digo una cosa, encima nos ha murió tu madre, no tiene gracia, ¿eh?
Que va, nos murió, yo me hice una caminata al Chare, para encima atrás hasta las 5 de la mañana y había gente todavía en las fuentes.
Me hizo mucha gracia porque dice, yo me hice una caminata con mi niño hombre, si fuiste andando, volviste andando, no te llevo nadie. Sí. Haber llamado a la policía. Mira.
Sí, claro.
Bueno, ¿tú por qué no ves? No porque... sino que tengo ahora mismo la Copa del Mundo en mis manos. Ale, ¿tú ibas a contar algo de los argentinos?
Sí, yo iba a decir que no, que ha dicho lo de que estaban recogiendo firmas para repetir la final. Pues resulta que los ingleses han empezado a recoger firmas. A lo mejor los argentinos creo que han recogido unas 30.000, 40.000 firmas para que se repita la
final. Bueno, de momento.
Bueno, los ingleses han empezado una firma a nivel mundial... Para impedir que Argentina participe en los próximos mundiales. Y van ya por 23 millones de firmas.
Me parece muy bien. O sea, me parece...
Yo no por nada, pero yo no he escuchado a tu hijo. Pero déjalo.
No lo has escuchado, pues venga. Te lo va a repetir. Espérate, venga, Ale. A ver si lo escucha ahora. Ay, que te... Venga, ahora.
A ver, que han que igual que Argentina está recogiendo firmas...
¿Lo escucha ahora?
No, que va,
no lo escucha. Ah, dice... Espérate, que te va a hablar desde otro micrófono, porque por lo visto hay un micrófono que nada más que es para los que ven, no para los que no ven.
Que igual que Argentina está recogiendo...
Vale, venga.
Igual que Argentina está recogiendo firmas para que se repita la final, desde Inglaterra se está recogiendo firmas para impedir que Argentina participe en el Mundial, y ya van por 23 millones de firmas recogidas.
Nos firmamos nosotros, José.
Sí. Yo firmo donde sea.
Hombre, firmamos todos. Bueno, pues muchas gracias por llamarnos, José. Dale mucho peso María, a la Luisa.
Escúchame, para la temporada que viene me llevarme a mí con el abuelo. Voy a sustituir yo al abuelo.
Vale, sí, vale, buena, vale, 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 vale. Te fichamos. El abuelo creo que son 4 o 5 mil euros al mes, ¿no, abuelo?
Sí. Bueno, no, pues. Yo me conformo con mí, yo para que más.
Un besito, José. Adiós, adiós. Adiós. Me encanta, o sea, Antonio
Jaén Jr. Tengo varios comentarios.
Vale, Antonio Jaén Jr. Hola, bien. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estaba la plaza?
Estaba abarrotada.
Vale, ¿y Almer 22?
¿Al 22 cómo?
¿El 22 cómo era?
22.
Calla, abuelo, tú. Pero venga, ah, ¿cómo era el 22? Javier. ¿Cómo era el 22?
22. No,
ah, pero hazlo con un poquito de gracia, abuelo. Venga, vamos a hacerlo nosotros. 22. Yo tengo un poca gracia, de ir al pique. Venga, ¿qué es comentario, Ale?
Mira, tengo varios comentarios.
Te quiero decir una cosa después.
Venga, mira, sí, hable, pero cuando... es que va a hablar los comentarios para que no se nos vaya.
Mira,
los...
primero el pique nos ha aclarado que, claro, que nos dijo la edad hace poco. Digo, a mí no me cuadraba. Dice Alejandro, tengo 2 años menos solo.
Ah, te había quitado. Y pique, pero tú le has dicho lo del niño. Si yo lo que quería que tú le dijeras era lo del niño, pique. ¿Cuántos años tiene tu niño? Dile algo al chiquillo, que es que mi esperanza es que...
Y luego Estela nos dice, entonces los que conocemos al dúo Sacapuntas somos bien jóvenes.
Sí, sí. Totalmente, sí. Totalmente.
Se podría decir que sí.
Estela, sois bien jóvenes, te lo digo ya. Ella es joven, todos sois jóvenes, pero sois bien jóvenes. Que yo lo que quería contar antes de que se me vaya y ahora hablamos, que por mucho, que verdad que... ¿No habéis visto esa imagen súper bonita de la celebración de España cuando ya todo el mundo va y vuelve? No sé si habéis visto esa imagen que está cogida desde un puente de arriba en Madrid y todo el mundo va volviendo, entiendo que para donde tuvieran los coches, y van cantando Un beso y una flor de Nino Bravo.
Lo he visto.
Que tiene más de 50 años.
Lo he visto.
No porque no seas contemporáneo, abuelo, lo van cantando todo. Todo el mundo se lo sabe. Claro, todo el mundo se lo sabe.
Porque
Ale, claro, ¿algún comentario más?
Sí. El pique nos dice lo del soldado. Del pollo para usted era una parodia que hacían en Canal Sur todas las semanas. Y lo de la viuda para tirarse al suelo.
Eso no lo he visto yo. No, yo es que el Canal Sur no lo veo. Porque como es para personas mayores.
No lo ves, o no lo veía, ¿no? Porque esto es de hace ya 20 años.
No, es que lo he visto muy poco. Canal Sur
no.
Yo...
20 años no. Más.
Reconozco que lo que veo es Andaluces por el Mundo, porque me gusta saber cómo vive la gente española en otro lado del mundo, y porque está mi Manuel Martínez. Poco más, o sea, es que yo Canal Sur no... Es que es para gente mayor, ¿verdad, abuelo?
Sí, pero estamos hablando de hace 30 años.
Sí, yo, pero entonces menos, entonces era más joven yo. Abuelo, ¿tú lo ves?
Sí, yo
veo... A mí de vez en cuando me gusta ver Juan y Medio para ver...
No, que yo soy muy andaluz y veo la andaluza.
Ah, que es muy andaluz.
Ustedes son una leche.
Nosotros somos una leche.
Me dicen que mires el guazo.
Vale. Antonio, ¿qué quería usted aportar a la... Nosotros estamos hablando ahora del vintage. De la época...
Yo quiero aportar el motivo por el que tú tenías una Copa del Mundo, sí, en la mano.
Dímela, dímela.
Esa Copa del Mundo lo he ganado yo en un concursillo que hubo en el Milonga Bar, antigua Bar Casa Manuel, ¿vale? Que con consumiciones te daban un papel y todo eso, pues me ha tocado.
¿Y no me la puedes regalar?
No, se la he dejado yo para aquí, para la radio, porque la cosa es que me va a dar una grande... ¿Sí? ¿Vale? Pero de mientras me ha dado esa, porque la grande no ha llegado todavía. Y me ha puesto por la radio y la
me
grande...
Me encanta, y además pone detrás el año 78 Argentina, en el 82 Italia. Cuidado, Italia, niño.
Sí.
Ganó el Mundial, se ha perdido.
Y claro, ha venido todo esto porque había estado hablando de los argentinos, y que es verdad que no tiene sentido, que la verdad que son subnormales.
Y... anormales cuando mucho.
Pero no todos.
Como mucho.
No todos son así.
Hombre, también por favor, claro.
Yo en las redes
Scaloni,
sociales,
por ejemplo.
He visto yo en las redes sociales muchos que diciendo que yo, chavales, que hemos perdido, ya está.
Claro, menos mal que el entrenador tiene un poquito de la cabeza.
No. Y lo del Milonga, pues me lo dijeron y dije, mira.
Pues Milonga es muy argentino, ¿no?
Muy argentino.
Ah, que son argentinos ellos.
Todos son argentinos.
Ah, vale. Ahí vale. La
cosa. Y vamos, ellos me dijeron, pues ha sido un baño, no sé qué, enhorabuena, no sé qué. Y ellos
era la FIFA. No,
ellos salieron a la plaza con las camisetas argentinas. Y dice, sí, nos encontramos dos o tres tontos, hablamos con ellos y se vinieron abajo y ya está. Claro. Pero los demás, la gente se nos acercaba, decía que yo lo siento, no sé qué, lo normal. Claro. Hay gente normal. Hay gente normal.
Y hay anormal en todos lados, claro.
Pero que hay gente buena también. Sí, sí.
Hombre, claro, faltaría más. Tengo yo amigos argentinos, Ale. Claro.
No, que hay que decir que he bajado ya el calentón, por así decirlo.
Todavía, dije, te habrá bajado partidos, a ti.
Bajado el calentón, quiero decir, me vaya a entender ahora.
Asumida.
Paredes.
Asumido ya que perdió.
Bueno, asumido que ya que perdió. Fue presentado por Boca porque ha fichado por Boca ahora. Y le entrevistaron y obviamente le preguntaron por el partido. Y le preguntaron por las teorías de la conspiración que están saliendo desde Argentina. Pues, según Paredes, esas teorías no tienen ningún sentido. Y obviamente ellos perdieron porque España fue muchísimo mejor que ellos.
Y también te has arrepentido de haberle pegado a no sé quién, dice.
Eso ya no lo he escuchado. Lo he escuchado yo.
No a Enzo, al que expulsaron, sino a Paredes, el que le pegó a no sé quién. A Gaby. Dice que fue un calentón del momento, el chaval, que se le fue la cabeza, pero que tampoco fue para tanto, ni mucho menos. En fin. Bueno, abuelo, me encantan las teorías conspiranoicas. Cambiamos de tercio un momento. Mañana, a partir de las 5 de la tarde, se emite La Caracola. La Caracola es del día de La Caracola del sábado pasado. En diferido y la pueden ustedes seguir. Entonces, me encanta, o sea, porque es que el problema es que Alejandro, hablamos de que te ríes. ¿Qué te ha mandado un WhatsApp?
El comentario del Pique.
¿Qué dice el Pique?
Dice, el Betis ha pedido que se repita la final de la Conference porque en la segunda parte el Chelsea saca un equipo de 600 millones más que el del Betis.
Yo estoy contigo, a ver si jugáis otra final. A ver cuando jugáis otra final para perderla. A lo que voy.
Vi el Betis allí antes.
Ay, no me digas que ya está jugando el Betis.
El colombino lo ganó.
Ah, sí. Me han mandado una foto en la que sale Donald Trump. Porque como ha dado para mucho juego la foto Donald Trump, que no había quien lo quitara.
Es y ayer jugó los Sevilla también.
Sí,
también.
Y empatamos.
Ganamos los penaltis.
Ganaron.
En los penaltis.
¿Qué era? ¿El trofeo de Gargo? No sé, Córdoba. Con el Córdoba era.
Puerta de Córdoba.
Ah, sí, no le hemos ganado ni al Córdoba.
Ni al Córdoba. Es verdad que vamos con los prácticamente con el filial.
Vale, una cosa que os digo que me encanta, o sea, es verdad que vivir, ya para terminar con la época vintage, quería decir una cosa, lo de la canción de Nino Bravo me encantó, pero es que la semana pasada hicimos el cumpleaños de mi hijo Cayetano, hicimos un bingo musical que fue la única concesión que me dejó mi hijo a mí, porque mamá, no se te vaya a ocurrir, porque mi hijo es un poquito así como que no le gusta mucho, hace cosas extrañas, las bodas estas, que no, es un poco recogido para todo. Y entonces hice un bingo musical y entonces cogí y yo hice la selección musical, hice una selección musical de los años de los 80, de los 60, de los 70 y también de ahora. Bueno, de ahora creo que no había, del año que nació, de los 2000, que era más o menos de las Spiegel y tal. Bueno, pues tú sabes que la gente, os podéis imaginar lo bien que se lo pasó la gente cuando eran canciones de mis tiempos, que yo siempre digo canciones de mis tiempos, canciones de los 80, se las sabía todo el mundo.
Hay muchas.
Todo el mundo se sabía las canciones, abuelo, cuando sonaba la canción, que sonaba 30 segundos de la canción, todo el mundo se sabía las canciones. Luego ponemos a Lady Gaga y empiezan las de mi edad.
Toqué.
Y claro, como yo tenía la lista, Alejandro de Lady Gaga. Ah, vale. Rihanna. Total, quiero decir que al final todo el mundo se conoce las canciones antiguas. Dicho esto, abuelo, lo que le pasa a los argentinos, dime, iba a decir.
No.
Digo, lo que le pasa a los argentinos, ¿tú no ves que los argentinos consideran que el fútbol es su religión?
Pues lo sé, pero no para el mundo, es para ellos.
Para ellos.
Sí, pero no te metas con el mundo, tú has perdido y ya está.
Sí, pero yo no hablo ya de que pierdan o ganen. Sí, pero ¿tú no crees que en Argentina o Brasil, por ejemplo, el fútbol es como una religión?
Pues seguro, sí, seguro que tampoco habrá todo Brasil y Argentina serán iguales, pero en fin.
Pero
seguramente que ellos se creen que sí.
Tú cuando, por ejemplo, ves la adoración que le tienen a Maradona, es real. O sea, yo no he ido a Argentina, pero la adoración que le tienen a Maradona es Dios.
Sí, que Dios dice.
Que tienen, que tienen como una especie. Alejandro, lo que yo le veo a los argentinos es que realmente viven el fútbol como si fuera una religión. Es decir, yo lo que te decía el otro día, esto es un dogma de fe. O sea, yo, mi religión es el fútbol y es mi selección y hago un dogma de fe y todo lo demás que no gire en torno a eso no tiene sentido. Lo hablábamos el otro día, abuelo. Hay gente que ha hipotecado su vida para ir a ver la final del Mundial. Eso dice, sí. Que, por cierto, creo que juega España aquí en Sevilla. Después de feria,
el primer partido.
Y he visto las entradas, no me puedo creer los precios, eso no será, ¿no?
Eso ya no lo sé.
De 200 euros para arriba, no me lo creo, ¿no?
¿Por qué?
Abuelo, ¿cómo va a ser 200 euros para ir a un partido amistoso, no?
Es que no es amistoso, creo, ¿no? Era, era algo
sí, sí, de... es de la National League. No, es, no es amistoso.
Bueno, de la National League, que es, sí. Ya ves. O sea, que la National League, tú sabes lo que... Porque, vamos, tiene menos gracia. Quiero pero, decirte...
Bueno, pues la hemos ganado.
Bueno, claro, pero está bien porque la hemos ganado, pero no tiene gracia ninguna. Bueno. Que, a Alejandro, yo te decía un poco, ¿no es un dogma de fe lo de los argentinos?
Eso que has leído tú es mentira, ¿eh? Lo de los precios.
Es mentira.
No. La categoría 5 y la categoría 4, que se supone que tienen que ser los más baratos, efectivamente, los más baratos sí. Están ya agotados.
Ajá. En el Sánchez Pizjuán el partido, en ¿eh, abuelo? ¿Tú vas a venir? Te convío
no
yo.
No, yo
te
no
convío.
Pero
Si estás vivo, te convío.
Que se puede caer campo.
Categoría 3. Sí. Categoría 3, que sería la tercera más barata. O sea, sí. Quiero decirte que las otras dos categorías son más baratas que esta. Valen 35 euros. Ah, la mira. Entrada más cara vale 60 euros.
Abuelo, vamos a la más cara. Te convío yo.
No.
¿Al Sánchez Pizjuán?
No hace falta.
¿A España?
En España ni Jerez.
Abuelo, ¿tú cómo la abuelo? De Pedro Porro.
Sí, que no.
¿Tú has visto al abuelo Pedro sí, Porro con la medalla? Pues tú igual.
Sí, sí, pero no voy.
¿Por qué? ¿Por qué el
Sánchez Pizjuán? Que no voy al campo de ustedes ni de ese, porque
pues yo he ido mucho al campo de tu equipo.
¿Sí? No sé por
bueno,
qué.
Bueno, muchísimo,
pocas
vamos.
Pocas veces. ¿No?
Yo he ido muchísimo al campo del Betis, mucho. Y a ver partido que a lo mejor a mí ni fue ni fa, y a ver un Betis Sevilla, y a ver un Betis Antoniano.
No, yo no voy.
Él no va.
Yo ve a Antoniano si lo vi, pero...
No va. José Mari, que un poco, ahora vamos a cambiar de tercio, pero un poco analizando el tema de los argentinos, al final es un dogma de fe, ¿no? O sea, es una religión de verdad. Ellos lo viven con una...
intensidad.
O sea, ¿tú crees que alguien en su sano juicio puede emplear un minuto de su vida en decir vamos a recoger firmas para que se repita el partido a un organismo internacional? O sea, es que tú tienes un dogma de fe muy gordo, como la gente que cree en una religión, la que sea, a pie juntilla, o no tiene sentido, ¿no?
Bueno, yo no sé qué me parece más descabellado, si el hecho de la recogida de firma o como tú comentabas antes, la gente que se hipoteca para ver una final de un partido de fútbol. O sea, estamos locos realmente hasta cierto punto, pero bueno, eso de la hipoteca ahora los argentinos o en general.
No, los argentinos.
Bueno, pues entonces lo
que
te digo...
Pero es que las entradas valían 6.000 euros,
por
o sea...
Por eso te digo, que es que no...
Habrá españoles entiendo. Que también, claro.
Hombre, evidentemente.
Sí, pero que sí que es lo que están tan mal allí, coño, porque se gasta ese dinero en hipotecarse. Y están con hambre, allí a punta pala, dicen.
Tampoco dicen, tampoco no es tan real, o sea, Argentina no es de lo... De hecho, porque hablábamos mucho de que la gran mayoría de los países latinos... iban con España en esa final,
sí.
Pero iban con España porque los argentinos, en realidad...
Son europeos, dice.
Claro, no terminan de cuadrar con Latinoamérica, es decir, es como ellos son como una élite especial, ¿no? Entonces, a mí, de verdad, sí me parece que perder tú un minuto de tu vida en pensar que se puede repetir un partido, que puedes recoger firmas, que te han robado... O sea, no sé en qué momento, no sé, eso es como decir, mi hijo es Hermeón y es Hermeón. No, señora, pero es que Usain Bolt ha llegado antes, ha corrido los 100 metros antes, no me importa, mi hijo es Hermeón que Usain Bolt porque seguro que se va a drogar. O sea, no sé, es como intentar negar algo que, porque yo siempre digo, hay cosas objetivas y cosas subjetivas. Entonces la belleza, mi hija es la más guapa, para ti, para mí no. Pero si tú metes un gol, es que tú has metido un gol y el otro no lo ha metido, ¿me explico? Si es que Usain Bolt, que por cierto es que lo digo porque estaba en la final, lo enfocaron muchas veces. Si ese hombre corre 100 metros en 8 segundos, es que es el más rápido del mundo, ¿no? No se puede discutir. Pero esta gente lo discute, pues, a mí.
Te voy a poner una frase, ¿vale? De un vídeo, que nada dura 10 segundos, del Papa Francisco.
Ah, hoy, ¿vale? A ver lo que ha dicho el hombre.
A ver lo que ha dicho.
Ah, espérate.
¿No? A ver lo que dijo.
Como haya dicho algo,
entonces ya. Como haya dicho algo, también te lo digo. Fargo yo pitando de aquí, venga. ¿Qué ha dicho entonces?
No, es que de todo lo que estamos hablando, y en una vez en una entrevista hice una broma sobre los argentinos.
Ah, sí. Que él era argentino.
Exactamente.
Y también, como argentino, se permitió un chiste a costa de su nacionalidad.
¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. Le aplaude.
Era muy bueno porque además le gustaba el fútbol al hombre, le gustaba. O sea, me ha encantado. Se sube arriba en su ego y se tira para abajo. Me ha encantado. El hombre era muy divertido y además era, no sé si era del Boca o de, no sé de qué equipo era.
No, yo creo que no. No sé si era de San Lorenzo.
No me acuerdo.
Iba siempre al fútbol.
Hombre, sí. Que le gustaba el fútbol al hombre, claro, claro.
Bueno, tiene que haber enterrado en su país hoy.
Bueno, abuelo, ¿cómo lo vamos a enterrar en tu país? Ahora vamos a cambiar la o sea,
que se tenía que...
Pues ya, que te voy a decir una cosa, ya el hombre consiguió algo importante, que era no enterrarse en el Vaticano, sino en sí, la...
Era de San Lorenzo.
De San Lorenzo, sí. ¿Y de qué equipo era?
San Lorenzo
de San Lorenzo.
Ah, que hay un equipo que se llama San Lorenzo de Almagro.
Ah, tú no sabías.
Ese no lo
sabía.
Vaya
que radiaba partido, ya no sabes San Lorenzo.
Yo sabía del Racing de Avellaneda, del Boca y de no sé cuánto.
Otro equipo más de Argentina, sí. de Buenos Aires, quiero decir.
¿Cuántos equipos hay en Buenos Aires?
Por lo menos hay 7-8.
Que Buenos Aires
es muy grande.
Te lo digo ya. No, pero ahora en serio, que el hombre era muy bastante divertido, ¿no? En general, y como a casi la mayoría de los argentinos, le gustaba el fútbol. Pero bueno, yo por cerrar esta cosa, yo pienso, o sea, como el resto del mundo, ¿no? Porque creo que hasta el presidente de la Federación Fútbol de Argentina ha dicho que se dejen de pamplinas, ¿no? El hombre está en su sitio. O sea, como el resto del mundo, observamos esto y tú dices, al final, lo que hacen es agrandar esa manía que le tiene medio mundo y agrandar esa leyenda de que son unos anormales. Digo en el tema fútbol, ¿eh? Yo no estoy hablando en general, porque tampoco hay que... Pero es verdad, ¿no? ¿Es agrandar una leyenda o no?
Pues sí, y lo que decía el Papa Francisco, en puro ego, es que vamos a ver, habéis perdido, y habéis perdido a pesar de que incluso a España se le anularon goles en el partido, te quiero decir, pues ya está, se acabó. Nada, que sigan con su recogida de firmas, que se entretengan.
Por favor, Ale, ¿viste el vídeo que mandé de los niños?
9 equipos de Buenos Aires en primera división.
¿Cuánto?
9
equipos.
También hay que decir que la primera división argentina, que no tiene ningún sentido, son 30 equipos.
¿Están jugando todo el año?
No todo el año, no, pero casi, casi. Ni ellos mismos están contentos con eso.
Ah, vale. Ale, una pregunta. ¿Viste el vídeo que mandé de los niños negritos? ¿O no se puede decir negrito?
Es que ni sé qué vídeo te refieres, la verdad.
Es que a lo mejor no se puede decir negrito.
No se puede decir negrito.
No se puede, ¿entonces qué se dice?
No lo sé, pero no se puede decir.
Eso parece un poquito de historia. Negrito. Negro es negrito.
Esto no lo hemos hablado ya.
Sí, pero hay que hablarlo mucho.
Lo hablamos siempre.
Porque...
El Papa este...
Pues no eran negritos, no eran negritos todos. Algunos eran negritos.
Que Papa este...
Ale, ¿a dónde te lo reenvío? ¿El tuyo personal? Vale. Es que me parece, de verdad, los que estáis viéndolo, porque los que no, imposible... Los que estáis escuchando nada más, tenéis que ver este vídeo, porque es que me parece una auténtica maravilla. Ojo, es un vídeo de niño, no sé de qué país, pero es que me parece tan bonito. Es una de las cosas más tiernas que he visto yo después del Mundial. Aprovecho mientras le prepara el vídeo para decir muy lentamente, así me lo han mandado, que mañana a las 5 de la tarde... Repetimos la caracola, la del sábado 18. ¿Crees que está bien así de lento? Que me ha dicho que lo ha dicho un liera, abuelo.
Pero ha dicho lentito ahora.
Por eso, ahora no me está escuchando. Alejandro, cuando lo tenga preparado, por favor, porque es que me parece... Bueno, perdón, tiene una música de fondo, pero lo tenéis que ver, José Mari. Me parece una de las cosas más tiernas. Abuelo, no te lo pierdas, que vamos a ver. Mira.
Explica lo que está pasando.
Está pasando que están jugando unos niños, el árbitro sale con la Copa del Mundo y llega al Mundial y está enseñando la Copa. Y ahora empieza la jugada. La falta de Enzo, ¿vale? Y el árbitro que le saca la tarjeta. Y el otro ahí como intimidando al árbitro. Y ahora llega Messi y le dice, ¿qué te has tapado la boca? O sea, me parece súper tierno. Y el árbitro dice, y el otro, Cucurella tapándose la boca. Nada, y el árbitro, nada, venga, fuera, tarjeta roja, expulsado. Venga, y ahora mete el gol Ferran Torres, que parece súper divertido. Y lo celebra, igual, le pega la pata al conejo, o sea, que me parece... Y ahora enfocan la cara, Ale, no te pierdas la cara de Messi, dándole el trofeo. Mira, ahora hace lo mismo que ha sido Ferran Torres, venga, todo, ahí.
Y Donald Trump no sale, Donald Trump ahí.
Pero ahí no sale Donald Trump, eso es lo único que falta. Y ahora, el final de todo, que me encanta, que es... es que es súper tierno porque es Messi llorando. ¿No te parece tierno, Alejandro? Es súper bueno.
La verdad que está muy bien.
No sé si ese vídeo está... Da como la impresión de que está hecho como en un... como en un albergue, ¿no? O algo de eso donde se reúnen muchos chiquillos, ¿no? Parece, da la sensación, pero me parece súper tierno. Maravilloso, abuelo, la ilusión.
Aquí le dan un capotazo al abuelo. Bueno,
capotazo al abuelo.
Creo que no he utilizado bien la expresión.
No, a ver, abuelo, la vamos a liar. A ver qué capotazo.
Miguel Velázquez Calvo. Venga, le dice, te dice a ti, María, más de 90 santos padres están enterrados fuera del Vaticano, tanto en Roma como en otras partes del mundo. Bueno, sin ir más lejos, el Papa Francisco está enterrado fuera del Vaticano.
Sí, es lo que yo he dicho.
Pero que fuera del Vaticano y fuera de Roma, que puede estar.
¿Que puede estar fuera de Roma?
Hombre, seguro.
Miguel, tú de eso sabes más que yo. Yo con la iglesia hemos topado, yo de la iglesia tengo...
No, yo lo que dije es que se podía haber enterrado en su pueblo, coño.
¿Y por qué lo van a enterrar en su pueblo? Sé, ¿no todo, tienen enterrado allí a Maradona?
Todo el mundo que dice, cuando se muere, pues quiero que me lleve a mi pueblo. ¿Y por qué no? Porque es el Papa, pues el Papa es un hombre igual que otro.
Bueno, sí, abuelo, pero a lo mejor el hombre, si el hombre hubiera dejado dicho, mira, a mí, cuando me muera me volvéis a Argentina, pero el hombre dejó dicho que él, cuando se muriera, quería enterrar en la iglesia de... ¿Santa Marta? No recuerdo ahora mismo. Yo he estado en esa iglesia en Roma.
Suena,
¿Santa Marta o Santa María, quizás, no? Creo que era Santa María. Míralo, Ale, pero no me acuerdo yo ahora mismo. Pero que el hombre quería allí. Y Miguel, yo de que los papas muchos estaban enterrados fuera del Vaticano, me acabo de enterar ahora mismo. Abuelo, ¿tú qué te imaginabas?
Hombre, yo creo que sí.
Que estaban todos allí, ¿no?
No, yo creo que no.
¿Tú has estado en el Vaticano?
No, no estaba en el Vaticano. Pasaba por la puerta, pero no llegó.
Aquello hay oro, que allí hay jurdores, abuelo.
Hay todo lo que... Bueno, pues cuando vienen aquí lo tenemos que pagar nosotros.
Hombre, claro, lo tiene que pagar el Estado.
El Papa está enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma.
Santa María la Mayor, ¿ves? Pues es muy bonita, ¿eh? Yo estaba allí, sí.
Que iba, él se iba allí a comer y todo. ¿Quién? El Papa, dice.
Sí, es que él, su sitio de referencia... De,
que le gustaba mucho.
Le gustaba. Este no, este es más clásico. Que bueno, que también el hombre habla español y nosotros lo entendemos,
pero
este abuelo.
Es un saborío, creo.
Saborío, ¿eh?
Yo creo que sí.
A mí no me parece León XIV.
Hombre, no.
No me gusta el nombre, porque saborío el Papa no, Francisco era como más.
Lo comparo con el otro y no tiene nada que ver. Con el Papa Francisco, que yo iba a entrevistarlo, pero no se murió.
Se murió antes. No te dio tiempo.
No me dio tiempo.
Jordi Évole lo entrevistó. No, pero. Pues yo creo que a mí este hombre me gusta, y además me gusta su mensaje, me gusta su discurso. Yo creo que el Papa Francisco era como que a nosotros nos resultaba más cercano, y además ya el acento también te resulta un poquito más cercano y todo eso.
Lo que era diferente hoy.
Claro, es que eran, bueno, y no te digo ya, de Francisco a Ratzinger, o sea que Ratzinger era un hombre súper serio.
¿Tú ves a este Papa contando un chiste? Seguro que no.
Sí. ¿Sí? Yo sí lo veo, ¿vale? Tú no lo veas, a León XIV.
Yo no lo veo.
Yo no lo veo. Pues yo le veo...
Mucho más serio.
No sé, pues yo le veo hasta... no sé, le veo yo...
¿Un poquito de algo?
Sí, le veo yo un poquito de gracia.
Yo le veo muy derechón.
Sí.
¿Qué dice, abuelo? Si ha venido a España, se ha puesto la derecha, las manos en la cabeza, si lo que han manzado.
¿Qué dice?
Vamos a ver, José Mari.
Tengo que decir algo, el hombre.
¿Discurso de izquierda ha dado este hombre que la derecha estaba negra? Hombre,
bueno,
José Marí.
La derecha va a poner.
José Marí, vos no le ha gustado nada al Papa, ¿eh?
No.
A vos no le ha gustado nada al Papa. Y al PP, bueno, cuando dijo aquello de no darse tanto golpecito aquí y ayuda más al hermano. Y sí, cuando habló de los inmigrantes, tenía un discurso muy social, perdona. Sí, yo no digo de izquierda, digo muy social.
No, pero espérate. Todo eso está bien, ¿no? Pero ¿cuánto costó que venga el Papa aquí?
Abuelo,
ya, pero... Pero vamos a ver.
¿Y qué hacemos,
usted, abuelo? Me dice que yo... Le dé al que está enfrente, que no tiene nada, pero usted ha venido aquí.
Tú no vas a cambiar las reglas del mundo, abuelo. Todo.
Ya lo sé, pero que no se ponga bien puesto.
Porque, ¿cómo que no se ponga bien puesto? Entonces, ¿cómo se va a poner?
Porque tú te has gastado 40 millones o no sé
lo
cuánto.
Lo que sea. ¿Y cuánto ha recaudado?
Venga tú aquí.
Vale.
¿Y recaudado
cuánto? ¿Cuánto ha recaudado?
¿Cuánto ha recaudado el Lebrija? ¿Cuánto?
En triple, en Lebrija nada. Ah,
entonces,
el triple. ¿Cómo estaba Madrid?
A mí no me vaya a enrollar.
Abuelo. Sí. No, que te quiero decir con esto. Tú esas cosas las pones, ni siquiera te las planteas. O sea, el Papa tiene que venir, o tiene que viajar, o tiene que ir a muchos países, supuesto. Los países tienen que poner una infraestructura para que ese hombre pueda desarrollar, igual cuando viene un presidente de otro país. Y no te recuerdo que el Papa es el jefe de Estado del Vaticano, que es un Estado.
Ya lo,
¿vale?
Sé, no me lo digas.
Chiquitito,
que lo,
pero es un Estado.
Sí,
Estado. Y ese hombre viene aquí y a lo mejor te cuesta 40 y te deja 80.
Sí. ¿A cómo?
A la economía española, abuelo.
Mira, ya, María. No hay manera.
No sé si tienes otro argumento, pero...
Hombre, es cierto que el Papa atrajo muchísimo turismo.
Chiquillo.
Muchísimo.
Vamos a ver, la vamos a ver, la final del Mundial, a los bares, que lo dijeron, que lo dijeron el otro día a los bares.
Es otra historia.
Le dejó, no, no es otra historia, es lo mismo. Le dejó no sé cuántos millones de euros en España, estoy hablando, ¿vale? La final. Lo que, ¿cómo contribuye el Mundial? Lo que nos hemos gastado en bares, porque vas al bar a verlo, porque luego vas, sales a celebrar. Esto es lo mismo. O sea,
de hecho, hubo, ha habido varios pueblos que salieron incluso en las noticias.
Sí.
Hubo un pueblo, una ciudad del Mediterráneo, no me acuerdo cuál era, creo que era por Valencia.
Sí.
Que no ponían pantallas gigantes en el pueblo
para que
la gente fuera a los bares.
Claro. Claro.
Para así, bueno, pues ayudar un poco más
a fomentar la hostelería.
Exactamente. Claro.
Que sí, que te quiero decir que es que se hizo la esto de como los bares. Bueno, cambiamos de tercio, abuelo. Que,
mira, nos dice Miguel Velázquez Calvo que ha tenido la oportunidad de estar con León 14 y poderle saludar. Uy. En las distancias
Miguel.
Cortas.
En
las distancias cortas.
Que Miguel va a ser el próximo papa que vamos a tener. Sí. Eso no, tú no lo vas a conocer.
Pero déjame terminar de el comentario. Que dice, en las distancias cortas es muy bueno y simpático.
Anda, mira,
a mí me cae bien el hombre, yo también lo veo bueno y simpático. Yo estoy contigo, Miguel, estoy contigo. Mi niño me ha dicho que me calle, ya no hablo más.
Hombre, es que voy por la mitad del comentario y empieza a hablar ella.
Es que la que habla ella aquí.
Hoy te mandan otro mensaje, hoy te mandan otro mensaje.
Lo estoy viendo. Bueno, pues cerramos capítulo papá, podemos hablar aquí todo lo que queramos. A mí me cae bien León 14, no es que me cayera mejor Francisco, sino que lo veía yo un poquito más cerca, que hablaba como nosotros.
Mira, pues
también
te voy a hablar.
Estábamos acostumbrados a él también.
También, dime.
Te voy a hablar de otra persona que te cae bien. Jürgen Klopp.
Ay, me encanta.
Ay, por favor.
Ha firmado por la selección alemana.
¿Y qué ha dicho,
¿vale?
hombre?
Y ha sido hoy la presentación. Y ha sido una presentación un poco tensa. Porque lo primero que ha dicho es: si no dejan en paz a mi familia, esto va por la prensa, si no dejan en paz a mi familia, me voy.
Ahí va.
Tal cual.
Un recadito que le ha mandado a la prensa. O sea, ha dicho, yo he aceptado ser seleccionado alemán, pero a mi familia, sí, que la dejen en paz.
Tal cual. Me parece muy bien, porque aquí como se le está yendo del
cerca,
al mundo.
Cerca anuncia ahora no sé qué, ¿no?
No,
sí,
no
ese
sé.
Anuncia cosas.
Sí, cosa. El Cibago.
Trivago, sí, sí, verdad.
Cibago, el doctor Cibago.
¿Qué anuncia eso en la
no
tele?
Lo sé, ¿no?
Sí, es verdad, abuelo.
Yo casi no veo tele, abuelo.
Yo tampoco, pero
veo muy poca tele. Pero me encanta Jürgen Klopp y me parece un mensaje estupendo, porque en general el gran problema que está teniendo la sociedad es que no te metes ya con él. O sea, tú puedes criticar a un seleccionador, a un artista, a un cantante, a una actriz, a una modelo, pero no a su familia. Y el gran problema es que ya
se critican a ti.
Bueno, claro que me criticarán.
Charla mucho, ya está.
Y es verdad, abuelo, charlo mucho.
Eso, bueno, está.
Venga, charla tú.
Yo no charlo mucho, yo charlo un poquillo y ya está.
No, pero quiero decir que el gran problema es que no se meten solo con la persona protagonista, sino que esto a su familia, ¿no?
Sí, claro.
Lo dije yo en su día con lo del presidente del Sevilla. O sea, tú puedes jurarle en arameo al presidente de Sevilla, pero a su familia, a su mujer y a sus hijos,
no. No, son personas públicas, son personas anónimas que no tienen por qué sufrir ese tipo, bueno,
eso,
en muchos
no lo
casos,
entiendo,
acoso y
derribo. Eso no lo entiendo nunca.
¿El qué?
Que tú vayas por la calle, la mujer de tal y tal, y se metan con ella porque es la mujer del presidente de Sevilla, de verdad eso no lo aguanto nunca.
No tiene ningún sentido, pero sentido. Es como tú has comentado muchas veces de las cosas que a ti te dicen.
Ya.
Es lo mismo, es que eso ha existido siempre y por suerte o por desgracia seguirá existiendo.
Abuelo, nos has contado la buena noticia del día, venga, dila.
Que me han dado de alta, que le llaman, ¿no? De alta o alta, como le llamen.
¿Alta?
Sí, de alta.
¿Y qué? ¿Qué te ha dicho la enfermera o el enfermero?
La enfermera se va a la buena persona, digo yo.
Sí.
Es de Lebrija, claro. Porque me ha dicho ella que es de Lebrija, que no lo sé. Nada, me ha dicho, está cerrado, que está, Betadine, no sé qué, en tu casa y fuera. Y te verás por aquí, te veré en la feria, me ha dicho, digo. Entonces me va a ver.
Y como yo le he dicho, digo, la feria sobre todo lo va a ver, en la feria.
La feria. ¿No te ha dicho, hijo, ha durado más que la obra al asilo?
No, ya, dice, ¿de cuándo está? Digo, pues desde el 9 de abril. ¿Qué dice? Pues del 9 de abril. Total, que en la feria me va a ver, dice.
Ella, porque a lo mejor la mujer va a la comida de los mayores y pensará a verte
allí. Una chavala que
bueno,
va.
Pero puede ir acompañando a alguien, ¿no?
No, yo ella me ha dicho en la feria, no en los viejos.
Sí, en la feria te la va a encontrar. Bueno, terminamos a hablar de fútbol, que me he enterado que Pep Guardiola... ¿Ha rechazado?
No, lo ha rechazado.
¿No? Entonces,
bueno, depende a quién le pregunte.
Ah, vale.
Básicamente, lo que ha pasado es... Había contacto con la selección italiana. Pep pedía 20 millones y la selección italiana le dijo, el máximo que podemos ofrecer, que tenemos de presupuesto, son 10 millones. Es la mitad. O sea, así que no, no se va a dar.
20 millones, ¿qué haces tú en tu vida? ¿Abuelo, lo has pensado?
Pues nada.
20 millones, o sea, yo te voy a decir una cosa.
20 allí. Millones al año, claro.
¿Al año?
Madre claro, mía. Claro, claro, al año.
¿Al año?
¿A un millón y pico al mes? ¿En qué se gasta eso?
Pues no, eso lo sabes.
No, no se lo gastan, abuelo. Lo invierten. Eso es
bueno,
imposible.
Algunos lo han perdido todo después de ganar mucho.
Bueno, claro, claro.
La mayoría. Hay un alto porcentaje de la gente que se acaba arruinando.
Claro. Por cierto, que hablando de Jürgen Klopp, creo que también ha dicho que para ver a los futbolistas alemanes tendrá que ir por Europa, porque hombre, en Alemania claro. Juegan poco alemán, igual que, por ejemplo, a nosotros.
Y otro ha dicho que qué coño hacen los familiares en el Mundial.
Sí. Sí, también lo han dicho.
Le han dicho que eso lo tienen que cortar, pero rápido.
Sí.
Porque los argentinos, la familia de los argentinos pelearon fuera y la usaron y están para meterlo en prisión.
Pero bueno, estamos volviendo otra vez.
Entonces no generalicemos. Lo problemático es la familia argentina.
Ha dicho todas las familias que van, ahora le pagarán no sé qué, no sé cuánto, tal, que lo pagamos entre todos. Uh-huh. A la familia que va al Mundial. Y ha dicho no me acuerdo quién lo ha dicho, que eso lo tienen que cortar, que hay problemas grandes con estar la familia allí. Sí, pues ha dicho, no sé quién lo ha dicho.
Hombre, me acuerdo que me parece bien que corten si no se comportan.
Hombre, en claro, sentido, pero es que no se comportan.
Sí, pero yo también he leído, creo que lo comentamos aquí en su día, que creo que era fue con la expulsión de con la eliminación de Alemania que cayó en primera ronda, ¿no? En segunda ronda, ¿no? Segunda, ¿no?
La
primera la pasó, ¿no? Era... Bueno, segunda ronda. Entonces, que no sé si... no sé exactamente quién, pero dijo... Es que cómo se pueden llevar a la familia... Porque antes las familias de los futbolistas iban al fin. O sea, si llegaban, por ejemplo, a semifinal o a cuarto, ¿no, Ale? Empezaban ahí la familia. O a la final, obviamente, como... Claro. Y entonces ahora se iban desde el principio. Entonces era como que no estaban realmente concentrados en lo que estaban. Yo no le veo ahí...
No, por eso no, tío. Es que los problemas con la seguridad...
Sí.
Que tienen que tener la seguridad también. Y pelearon la familia con otros que estaban allí que no eran familia. Entonces hay un... Y eso nunca han ido las familiares. Nunca han ido, por lo menos en mis tiempos del Mundial.
Claro, iban nada más que...
Ahora van mucho. Y eso también alguien lo dijo también hace mucho tiempo.
Sí.
¿Qué hacen esta gente allí? ¿Qué pelean? ¿Qué hay?
Mira, por poner un poco de...
Venga, que voy a hacer una pregunta
de referencia en cuanto a lo de Pep Guardiola, ¿no? Pidiendo 20 millones a la selección italiana. El seleccionador que más cobra ahora mismo es Carlo Ancelotti, en Brasil, que cobra 10 millones de euros, la mitad. Pero es que el campeón del mundo, Luis de la Fuente, cobra 2 millones de euros.
Sí. ¿2 millones lo que le pagamos a ese hombre?
10 veces menos que lo que pide Guardiola por entrenar.
Y te digo una cosa, ahora le habrán pagado un plus, ¿no? Por haber
Entiendo
ganado.
Entiendo yo que por haber ganado se llevará un plus al igual que los jugadores.
Y la dieta, y la esto y lo otro, de bueno, se lleva.
Hombre, abuelo, a ver, es que eso ya, se lleva si te pones a contar todo eso.
Se lleva un poco.
Abuelo, de verdad eres negativo, de verdad, negativo, es que no venga más. Es que no,
es que te lo paga.
Es que viene el papa, que nos cuesta dinero. Que ha ganado España, pero es que la dieta y todo eso,
¿y de
abuelo.
¿Cuánto le ha costado España ser campeón del mundo?
No, ¿cuánto le ha costado? ¿De qué está hablando, abuelo?
¿Cuánto le ha costado?
Mira, que no le ha costado nada. Que
lo
ha
hecho ganar. Te lo digo yo, abuelo, te lo digo yo. El presupuesto de la selección española para llegar a la final del mundial han sido 38 millones de euros. De premio se ha llevado 46.
Sí.
De premio, o sea, le han sobrado 8 euros. Ha ganado 8 millones de euros.
8
euros han
ganado.
Ha hecho 8 euros.
Y luego, di por favor, pregúntale a la IA o a los quien tú quieras los beneficios que ha dejado que España, o sea, los beneficios en total que ha dejado. Pues imagínate lo que han dejado. Abuelo, pero yo te quería hablar de un tema aquí que yo lo he hablado ya, pero es que yo ayer resulta que estaba en una fiesta. En un chalet, en un jardín, y entonces había mosquitos. ¿A quién le picaban todos los mosquitos? Por favor, yo me quería tirar ya a la piscina, de verdad, abuelo. ¿A ti te pican los mosquitos?
A mí no.
Vale, ¿a ti te pican los mosquitos?
A mí sí.
Vale, ¿a ti te pican los mosquitos?
A mí sí. Sí, sí
me pero pican. A mí porque me pican todos, o sea, pues pero no, por encima de la ropa, que yo me estaba. Yo estaba así con la espalda, yo estaba tiradita a los brazos, yo ya no sabía qué hacer. Y yo decía, menos mal que Valentina Moreno, que era la dueña de... Le digo, Valentina, por favor, o me das una loción o esto, o me voy a una farmacia. Porque es que tú... Yo no sé si tú los pasas mal, pero yo me acuerdo de la feria de los mosquitos. ¿Acordáis la feria de los mosquitos, no?
Para acordarme.
Abuelo, ¿Tú te acuerdas?
Es que tenía sangre dulce, dije.
No, 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 hay un componente. Exacto. Es que a mi madre no le picaban los mosquitos y nos sentábamos las dos en la puerta, las dos, bueno, sentábamos los que fueran. Y llegaban los mosquitos y yo le decía a mi madre, me toca ir porque es que yo soy desesperada de mi madre. Pues no me pican. Y a mi amiga Cristobalina no le pican los mosquitos. Y a ti, lo estás diciendo, no te pican. Hay un componente químico, no sé qué, no sé cuánto.
Existen varios factores que determinan que los mosquitos te piquen o no. En primer lugar, se sienten atraídos por el dióxido de carbono que emitimos al exhalar, y luego también no es por porque la sangre sea dulce o salada, por nada, sino por el olor corporal que cada persona desprende, que evidentemente no todo el mundo es el mismo, y por ese motivo los mosquitos pican o no.
Claro, porque
y no pican todos, pican los mosquitos hembras.
Ah, es verdad, eso lo contó Juanichi, ¿no? Que picaban los mosquitos hembras, sí. Pero
Eso también, sí, las hembras son picones.
Pero también te digo una cosa, abuelo, o sea, eso del tema de la sangre dulce, porque es verdad que tendrá la sangre muy dulce, la sangre tiene más que un sabor. Creo que no, creo que esto es como el agua, nada más que hay un sabor de
pero
sangre.
Pero la aplicación que ha dado
José Mari.
José Mari. ¿Cómo el mosquito sabe lo todo eso? ¿Qué viene? ¿Ya sabe de dónde va?
No, el mosquito es con...
El mosquito de todo lo que ha explicado José Mario, porque el mosquito detecta eso, ¿no?
Claro, ya, pero el mosquito como los animales, ¿no?
Dice, o sea, a este no le pico porque este no, y ahora a este mujer sí le pico. Las mujeres son piconas, dicen los mosquitos, no yo.
Y bueno, que es importante dejarlo claro.
¿El qué?
Que lo dicen los mosquitos.
El de los mosquitos de los huevos del mosquito, dice que los mosquitos, la hembra que pica más. En la hembra.
Que no. Es que dijo Juanichi que picaban las mosquitas hembras. Que no eran los... Y tú te has referido, por ejemplo, al olor corporal que desprende, al dióxido de carbono. Yo ya no me meto en tanto. Pero digo, ¿por qué me ha tocado a mí la parte de que me tengan que picar los mosquitos y hay gente allí que no se estaba enterando? Hay otra gente que sí, que estaba como yo un poco... Tocado. Pero es que me picaba, o sea, digo... Pero
no lo llevamos todo, María.
Hombre.
Que no cogemos color, que nos pican los mosquitos.
¿De qué color iba vestida?
Pues era un color clarito.
Sí.
¿Era un color clarito?
¿O más te pican?
No. ¿Por qué? Es que no. Según esto, bueno, según he preguntado a la IA... Dice, los mosquitos también suelen usar la vista, se sienten más atraídos por tonos oscuros como el negro o el rojo.
Hay que ponerle una cámara,
abuelo, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Está hablando de los mosquitos y ha hecho así.
Ha aparecido algo por aquí.
Un mosquito.
Que te quiere atacar para que tú no des el secreto.
Eso es.
Pues ya está, que se sienten más atraídos por los
bueno, pues oscuros. Yo llevaba un vestido claro, ¿verdad? Pero luego llevaba encima como una especie de sobrecamisa, pero era clarita con tono rojo también.
¿Te pica más con lo claro?
Pues yo no lo sé, pero la verdad es que me picaba. Quería contar una cosa que me encanta, porque yo creo que todo el mundo aquí, menos el abuelo, ha visto la película Titanic. ¿Tú no la has visto, no,
sí,
abuelo?
Sí.
Ah, no me lo puedo creer.
Yo lo vi esto porque una que no cabía por la... Una mujer gordita que no cabía por eso. ¿No era eso? No me acuerdo ya. Que no cabía por el tubo, un tubo que tenían que coger. ¿O no era esto?
Yo me perdí.
Y nos dicen que si estás embarazada, tienes el doble de opciones de que te
pican. Ahí va.
Creo que no.
En este caso me...
Creo que no estaba.
A lo mejor me hago la prueba. A lo mejor me hago la prueba cuando salga de aquí, pero creo que no es el caso.
Ahí va.
Abuelo, ¿tú qué sabes de Titanic? Espérate, yo ahora lo voy a someter yo a la misma pregunta que te sometí. Venga, no, ¿qué sabes tú de Titanic?
Es que no sé, porque como no lo veo mucho, yo es que vi esto porque todo el
pero
mundo...
¿Pero tú qué sabes del Titanic? ¿Qué sabes?
Que se hundió, ¿no?
Sí.
¿Y que era un barco?
Que era un barco insumergible en su época. ¿Que se hundió en qué año? ¿En el 1900 qué?
Yo qué sé, no sé.
¿12? ¿14?
12,
vale.
El 14 de abril de 1912.
El Alex que le encanta a Titanic.
Que iba de primera, ¿no?
De Nueva York a no sé dónde, y era un barco insumergible y tal, que ahora era una barquita.
Y tropezó con un...
Con un iceberg.
Que hay que decir la gente que hielo.
¿Un cacho hielo?
Un cacho hielo, y se dice mejor
que iceberg. Que era un cuchillo, ¿no? Que fue un cuchillo para el Titanic. No, te lo digo porque me encanta esto donde decía, y yo, a mí que no me... O sea, no, nunca me ha llamado la atención un crucero, ¿no? Es una de las cosas que no me llama la atención. He leído una noticia que la tenía rescatada por aquí que me encanta, y es que más de un siglo después el Titanic volverá a surcar el mar, una réplica del mítico transatlántico. Por aquí está el bichito.
Esa noticia sale cada 2x3 y al final nunca sale. Te lo digo porque yo con el Titanic soy un friki. Y sí, esas noticias salga 2x3 de que una naviera va a hacer una réplica del Titanic y al final nunca pasa.
Nunca sale.
¿Tú no crees que nos ha hecho una réplica del Titanic porque no quieren ponerle Titanic? Porque pues está ya tener un poquito de...
¿Gafado? Pues no lo sé, la verdad.
Hombre, pues...
Hombre, le llamo un poquito de Hindoy.
Yo me lo plantearía.
Tú, por ejemplo, ¿cuánto?
Pero que el Titanic, que el Titanic ahora mismo...
No.
A ver, otra cosa.
¿El que no sabe lo que
es? ¿Sabe lo que es Hindoy? ¿Tú tienes Hindoy?
No voy a responder.
Hindama. Tampoco. Díselo tú, ¿vale?
No, como mío.
Pregúntale al Pique.
El Pique, si nos está escuchando.
El Pique tiene Hindama, sí.
Hombre, digo yo que el Pique algo sabrá. Algo sabrá.
¿Tiene miedo,
Durán? Hindoy.
Hindoy o Hindama. En vez de decir tengo mucho miedo, tengo Hindama.
Tiene Hindama. Pero que yo pienso que a lo mejor no se ha hecho un barco que se llame Titanic, porque barco, o sea, el Titanic tú lo pones ahora al lado de un barco de los que hay, ¿no, Ale?
Sí, claro, es muy pequeño.
Es
muy pequeño, a ver, es un barco grande. Pero comparado con los grandes cruceros, claro, que hay ahora, claro, es bastante...
Bueno, pues yo lo grabaron a la época.
Yo he visto, claro, un reportaje que están trayendo cosas que están abajo del Titanic, en el fondo del mar.
Sí, al Titanic le quedan nada, le quedan en 5 o 10 años ya no queda absolutamente nada del barco, ya se está destruyendo. Y sí es verdad que están queriendo extraer cosas que ya, en realidad, todo lo que tiene valor, casi todo se lo han traído ya. Pero sí que es verdad que están intentando extraer algo del barco.
Sí. Pero del barco, tú me dices que se va a ¿cómo se dice la palabra? Que ya no va a haber nada de la estructura del barco.
Claro, claro, que va a desaparecer. Al final, pero en el fondo...
¿Porque se le ha comido el agua o por qué?
Vamos a explicarlo así, se lo ha comido el agua.
Por la corrosión.
Claro, la corrosión.
Pero es que se traen todo, hasta un pedazo de barco. En el reportaje que salió, que lo estaban dando, traían plato, traían un pedazo de barco, claro, el nombre, que claro, también lo sacaron, todo eso. Se lo llevan los coleccionistas.
Sí, pero eso yo lo entiendo, que un coleccionista se quiera llevar un cuadro del Titanic, un plato, pero es lo que estamos hablando. Hay gente que se ha llevado... una parte de la estructura del barco,
sí, claro,
¿no?
Seguramente
también.
Claro,
sí,
seguramente
sí.
También. Bueno, esto la gente que haya tenido dinero para bajar a donde está el Titanic, que no sé a cuánto estará de esto, pero me imagino yo que
3.800 metros.
Eso es muy... Eso es mucho.
Pues 3 kilómetros.
Casi 4 kilómetros.
Eso es muy hondo. Y bueno, hay gente, bueno, de hecho, James Cameron, ¿no? Supongo
sí,
que...
Sí, claro.
Y las imágenes son reales, ¿no? Cuando se ve lo del primero del Titanic. Y él bajó, ¿no?
Él ha bajado muchísimas veces.
Y no sé si los que se murieron en el accidente esto, ¿qué tal? ¿Iban al Titanic o qué?
Sí, iban al Titanic.
Iban al Titanic, ¿no?
Sí, porque había una empresa, Ocean Gate, creo que se llamaba, o algo así. Que organizaba expediciones al Titanic.
Ahí no me meto yo.
El ser humano es muy raro. Tú tienes dinero y tú dices, me voy a meter a ver Titanic, y tú dices, perdona, es que lo que te va a ver son 4 hierros allí del barco tal, pero me voy a meter
a ver Titanic.
Y ojo, que los 5 que murieron, perdón abuelo, estamos hablando de multimillonarios,
claro,
o sea, gente con un nivel... Pues se quedaron en el camino.
A mí me gustaría bajar a donde está el Titanic, ¿sí? Otro barco, si que he visto por ahí. Por ver los reportajes, me encantaría bajar. Uf, pero jamás bajaría.
Que a mí no, no, obvia. Yo no bajaría. Imaginarme tantos kilómetros bajo el agua, uf.
O sea, a mí el agua me encanta. Yo a los parques acuáticos me tiraría todo lo que fuera tema de agua, pero 4 kilómetros, o sea, yo, por lo que tú dices, me tienen que drogar antes.
Yo soy de fuego. Soy metálogo.
Bueno, ¿y cuando estás en un avión?
Eso digo
¿a cuántos kilos, a cuántos metros estás?
Pero
sobre
no lo pienso, Ale, no me lo recuerdes.
Al final es lo mismo.
Lo mismo no es.
Te separa, sí, te
porque
separa.
Porque tú en el avión estás
te
viendo...
Te separa un metal de la nada prácticamente.
Pero tú en un avión estás viendo gente.
Sí.
Y estás viendo... Bueno, en el esto vale también.
Entonces, ¿cómo?
Pero vale, tú ahí estás viendo el agua. Y tú dices, ¿yo cómo llego arriba? Si esto
no, no llega.
Pero
llega.
¿Y arriba cómo llego abajo?
No llega a ese... Bueno, a ese no. A esa profundidad y mucho menos profundidad. Tu cuerpo explota.
Uy. ¿Ah, sí?
Sí, claro. La presión del agua hace que tu cuerpo reviente.
José Mari, acabo de aprender una cosa nueva.
Vamos a ver, nunca se había metido en una piscina que a lo mejor sea más honda de lo normal, que a lo mejor tenga 3 metros, tampoco tan honda, 3 metros, y poner la cabeza en los 3 metros, nunca la había hecho, es que a lo mejor usted no
la
había hecho.
Que poner la cabeza en los 3 metros no te entiendo.
Vamos a ver, que bucees un poco y llegues al suelo,
sí,
y la cabeza ya a los 3 metros ya te está... apretando un poquito la cabeza. No sé si me entendéis.
Sí, sí, sí.
Como que
sí,
se te entaponan los oídos.
Sí, 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 sí,
o
sí,
eso.
Puede
pues imagínate eso multiplicado por 1000.
Oye, ¿y cuando tú te tiras de cabeza, por ejemplo, en el mar y llega a lo mejor... No
¿a dónde va a llegar? Y no llega ni a ningún
lado. ¿3 o 4 metros no?
Pues a lo mejor no llega a 3 o 4 metros.
Llega a 2 metros como mucho, ¿no?
Yo no sé cuánto se puede bucear.
No lo sé.
Sin traje.
Pero no lo sé, pero ahora en serio, o sea, me acabo de enterar de que te puede explotar la cabeza. Literalmente. ¿Tú no, José María?
Yo, hombre, visto después de lo que le pasó a esta gente que también fueron en...
Sí, pero esa gente explotó la nave, ¿no? Donde iban ellos, ¿no?
Pero supongo que fue por lo mismo, ¿verdad, Ale?
Mira.
Por la presión, por el cambio de presión, igual que pasa cuando cogemos un avión, ¿no?
Mira, una persona normal, sin entrenamiento, solamente se puede sumergir unos 6 metros. Vale. Vale, estamos hablando que el Titanic está a 3.800, ¿vale?
Sí.
No llegamos.
Una persona con práctica de apnea... puede sumergirse hasta 12, 20 metros. Y un apneísta profesional puede llegar a los 120 metros. Pero ya es una persona que está preparada para eso.
Hombre, yo te digo una cosa. Esto se ha puesto muy de moda, bucear, ¿no? O sea, hay un negocio súper rentable en torno al buceo. Nosotros que veraneamos...
Dice, mira, a partir
desde hace 30 años en Almuñécar, perdón, ¿verdad, Ale? Almuñécar es una zona de mucho buceo, ¿verdad? Porque sí. Hay muchas piedras y hay mucho enfocado al tema del buceo. Dime.
Primero, otro dato que doy. Dice, a partir de los 2 o 3 metros, que es lo que he dicho de la piscina... Dice, el aumento de la presión en los oídos exige saber compensar para evitar el dolor o lesiones, ¿vale? Y luego nos aclaran, dice, más que explotar el cuerpo, te aplasta el agua, ¿vale? Y también nos dicen, si te caes del avión, al menos tienes buenas vistas hasta que te estampes.
Hombre, yo cada vez que me subo un avión siempre pienso lo mismo. Deja de preocuparte por algo que no está en tu mano. Porque el avión no está en mi mano, si se cae, si no se cae.
Y el barco igual tampoco está en
tu pues mano. Por eso, abuelo, pero el barco me da como, o sea, estoy viendo mal. Por cierto, hablando de avión, tengo que volver a enlazarlo con lo del Mundial. Cuidado, el piloto que le dijo a los argentinos que habían ganado el Mundial. Bueno, o sea, esto te digo... Ángel, pues yo te digo una cosa, si yo fuera argentina, lo esperaba en la puerta. Te lo digo. Abuelo, ¿tú eso no lo has visto? No, cuéntaselo, José Mari.
No lo he visto.
No, pues un vuelo que estaba en mitad de la final del Mundial y el piloto del avión, pues a través de la megafonía desde la cabina, pues le da a conocer a los pasajeros del vuelo que Argentina como que había ganado el Mundial, cosa que...
Y el avión entero, ¡bravo! Ay. Imagínate celebrando el avión, tal. No le dijeron nada hasta que nos desembarcaron. O sea, yo solo espero la puerta. José Mari.
Hombre.
La bromita no tiene...
El vídeo no tenía que haber sido dentro del avión, tenía que haber sido fuera en la puerta.
Claro, es que además yo luego he leído, porque me interesé por la noticia, y he leído que en ningún momento el hombre aclaró que era una broma.
No,
que llegó, a que tú crees que...
Yo pensaba que la había
claro.
El vídeo sigue grabando y ya el piloto no dice nada más.
Claro, el vídeo sigue grabando y tú crees que va a haber un momento en el que vayan a hacer como ese meme que hay. Y el meme que hay con todos agachados diciendo qué pena. No, el piloto no vuelve a hablar. Y los argentinos se bajan del avión pensando que han ganado el Mundial. Hombre, yo lo espero en la puerta, te lo digo ya en serio, porque me parece algo realmente, bueno, pues una broma de mal gusto. Vamos, yo lo considero una broma de mal gusto. Y en cuanto a lo del agua, hoy acabo de descubrir una noticia nueva y es esa del agua que no sabía.
Que revienta.
Literalmente.
Claro.
Bueno, pues yo no lo sabía. Y en cuanto al Titanic, no sabía que esa noticia había salido tantas veces, me ha saltado aquí. Y vuelvo a repetir que creo que el gran problema no es que no haya, o sea, que no se quiera hacer ese camino y esa ruta, sino que realmente que te llames Titanic ya es como...
Yo creo que no, yo creo que si en realidad una naviera quisiera hacerlo, lo haría, simplemente por la cantidad de dinero que le pueda traer eso, por mucho que se llame Titanic. O sea, yo creo que la seguridad en los barcos ha aumentado tanto que ya es muy complicado que haya un accidente.
Claro.
Como ese, por no decir imposible.
Yo imposible no diría nada.
Digamos 99.
Pero el problema del Titanic es la época en la que pasó. O sea, fueron muchas cosas. Pero también en la época. O sea, a raíz del Titanic, en esa época se tomaron muchas decisiones, como por ejemplo que la persona encargada de la radio de comunicarse con otros barcos no se iba a descansar nunca, porque había un barco que estaba cerca del Titanic, pero es que cuando se chocó con el Titanic pidió auxilio, el de la radio estaba durmiendo. ¿Sabes? Por ejemplo, pues
claro,
eso,
claro,
eso cambió a raíz de, claro, de esa época, y siempre tenía que haber alguien de guardia. ¿Qué pasa? Que ahora un barco se hunde, se tiene un problema, al momento lo saben en tierra. En tierra me refiero a,
claro, claro,
a unidades de emergencia que pueden actuar en el momento, aunque estés en medio de...
Vuelvo a repetir que yo imposible no veo nada, que como tú dices, por ejemplo, lo del tío que se duerme, que estaba durmiendo el de la radio, igual que el tema de los autobuses, ¿no? Antes iba... Tenían que, antes iba a coger un autobús y el tío se iba de aquí a Galicia sin parar, y ahora tiene que parar cada dos horas, y además el tacógrafo te lo manda, y además tiene que llevar un repuesto y todo esto, quiero decir. O, por ejemplo, el accidente de avión del chaval que estrelló el avión contra es que no sé cómo se llama, esto no hace tanto tiempo, esto lo has podido vivir tú. Era un avión, creo que era de Barcelona a Italia, no recuerdo ahora mismo. Y el
piloto decidió chocarlo.
Sí.
A Alemania. Creo que era de España a Alemania, o el piloto era alemán.
O el piloto era alemán, ¿te acuerdas, no? Que lo estrelló con la montaña, aprovechó que salió el que estaba al lado suyo, siempre van dos.
Sí, sí.
Aprovechó que salió, tú cierras la puerta, el otro.
O sea, pues a raíz de ahí nunca, no puede estar solo nunca una persona.
Nunca una persona. Ni pueden cerrar la. O sea, si tú vas a hacer pis, tiene que venir una azafata. Alguien tiene que ver con el piloto siempre, porque este piloto aprovechó que salió el copiloto,
cerró
la puerta, y esa puerta es imposible. Imagínate un avión. No puedes abrir la puerta de ninguna de las maneras, y dijo, lo estrelló, y lo estrelló, ¿no? Y bueno, simplemente aclarar una cosa del Titanic, me lo pone Carmen por aquí, que el viaje del Titanic fue de Inglaterra, es que no sé decir la ciudad, Southampton.
No, en Southampton fue donde hicieron el Titanic.
Ah, vale.
Salió
vale,
de,
vale.
Creo que salió de Liverpool, creo que salió, ¿no?
Pues ahora yo no hasta sé. Ahí no. Pero a mí me encanta todo. ¿Tú cuántas veces has visto Titanic? Más de una vez, ¿no?
Y te digo que ni una.
No te creo, José Mari, ¿por qué?
Pues no sé, no, una, es una película que nunca me ha llamado tanto la atención como para verla.
Hombre, la película tiene ya 30 años. La película tiene ya, puede tener 30 años.
Pero no me...
25 seguro.
Algún día la veré, supongo, claro.
¿Y no te has puesto a verla?
Algún día.
¿Te cuento el final? ¿Te hago spoiler?
Sí, es verdad.
Hombre, que prefiero verla, prefiero verla.
¿Te hago spoiler? Dime.
Salió desde Southampton.
Sí. Alejandro, le hacemos spoiler con el...
¿De qué? ¿De Titanic?
De Titanic. Hombre, te déjame, podemos hacer spoiler.
Que la vea, Ale, porfa. La veo esta noche. Esta noche me lo dice.
Échale un ratito, ¿eh?
Échale un ratito.
Que dura cuatro horas.
Cuatro no dura, Ale.
Sí, dura casi cuatro horas.
Es porque
horas.
Tú la ves en Telecinco y le hacen un montón
no,
de...
No, que no, hombre, que dura... Vamos a ver, dura casi cuatro horas porque una cosa que tiene muy buena la película y es que desde que se choca hasta que se hunde, pasa en tiempo real. O sea, el tiempo que pasa en hundirse en la película es lo que tardó en hundirse en la vida real.
Ese dato tampoco lo conocía yo.
Pues sí, 2 horas y 18 minutos.
Hasta cada... ¿Te cuento el final? Bueno, pues...
Un... 2 horas y 18 minutos de pura agonía, ¿eh?
Bueno, sí, más o menos.
Bueno.
La primera hora no tanto, pero...
La primera hora nos habían dado cuenta todavía, nada más que unos cuantos de qué es lo que pasaba. Pero bueno, yo te recomiendo la película, hacen unos papeles maravillosos.
Ya me la he spoileado.
Ya te la he spoileado, pues al final el barco se hunde.
Tú tienes que verlo para saber... Si Leonardo DiCaprio cabía en la tabla o no cabía.
Ese es mucho meme, abuelo. Es que si tú la has visto la película, ella maravillosa, no acuerdo, Kate Winslet maravillosa. A mí que me encanta, ¿no te acuerdas?
Yo no me acuerdo de nada.
Los actores de la película, Alejandro,
son muy
¿cómo
buenos.
Son todos?
Sí, sí,
todos,
son
la mayoría son británicos, por cierto.
Sí, sí, sí.
Yo no sé si James Cameron es británico o es americano.
Oye, dice que está hecho en una piscina.
Sí.
Eso. Yo me enteré de eso.
Bueno, una piscina.
Una piscina grande, pero ahí está hecha en la película.
Sí, sí, el hundimiento lo hicieron, o sea, las escenas del hundimiento lo hicieron en una piscina que construyeron para...
Sí.
La piscina que era Lebrija entera, ¿no?
Pues sí, casi. Seguro.
Hombre.
Casi.
Y con un croma, supongo, de fondo, ¿no?
Sí.
Supongo, claro. Esto es como... No has visto tampoco... Como la de Jim Carrey.
Mira tú. Es canadiense.
Vale, James Cameron es canadiense, pero los actores eran casi todos británicos. Maravillosos los actores, nada más que por ver la cantidad de actores buenos, maravillosos, lo bien que cumplen con su papel, ¿verdad? No ya, por supuesto, guapo, Leonardo. También. Bueno, hay de todo, ¿eh? Pero Leonardo DiCaprio tenía 20 y tantos años, o sea, era el chaval, está bien ahora, imagínate. Y también ella está divina, Kate Winslet, y todos los actores, la verdad es que están todos. Alejandro, la película de Jim Carrey que transcurre todo en un croma,
Ah, el show de Truman.
El show de Truman. Show de Truman. Otra película que tienes que ver.
Eso no transcurre en un croma.
Transcurre en un plato de televisión.
En un plato de televisión.
Ale, otra película que te tienes que apuntar. ¿La has visto? Sí, el show de Truman es para verla. ¿El show de Truman es para verla o no, Ale? Sí. Y a esa no te la vamos a desvelar al final. Vale. Pero tienes que ver la película, porque es muy buena película y yo creo que además cuenta... O sea, realmente tú hoy lo traes. Es una película que tiene sus años, pero que tú dices, al final vivimos en un plato de cine.
Tengo dos pendientes. ¿Cuál antes era de la que termine este verano? La vida es bella.
Oh, hombre, eso te va a encantar.
Y Wanda, y
eso
que lo de Truman.
Te va a tener que pensar. La vida es bella.
Antes de
es...
que termine el verano me la tengo que ver.
Hombre, pero además...
Esa película que te han dicho, el hombre no muere.
No, La vida es bella es una preciosidad y el show de Truman también. A mí es que me gusta mucho el cine y yo soy una antigua en el cine, ¿ves? Tú me preguntas a mí ahora mismo por una película actual y yo no sé, yo hace mucho tiempo no veo una película actual. Por cierto, quiero ver este fin de semana, que no sé si Alejandro lo habrá visto ya o no, el documental sobre Miguel Ángel Blanco.
Sí, lo he visto ya.
Lo he visto. ¿Y qué tal?
Sí y no. Ya está. Lo dejo así.
¿Qué no te gusta?
No, vio cosas de documental que no me han gustado, ya está. Vale. Que no quiero decir en...
No quiero hacer spoilers.
No quiero hacer spoilers ni decirlo en público.
Vale. Yo quiero verlo, el documental de Miguel Ángel Blanco. Me encantó cuando Leo Broncano entrevistó a John Sistiaga y él contó que todo el mundo se acordaba que estaba, tuvo que no estaban vivos, pero que todo el mundo se acordaba qué estábamos haciendo en el momento cuando lo de Miguel Ángel Blanco y todo eso. Y la verdad, 29 años tenía él. Cuando lo matan, 29 años hace, 29 años tenía John Sistiaga, que es el autor, y 29 años tenía el rey, que también habla en el documental.
Sí, sí, o sea, también participa.
Así que nada. Bueno, abuelo, te voy a decir una cosa. El próximo...
También hay otro documental,
sí,
por si lo queréis ver, hablando de barco, del Costa Concordia.
Cuéntame qué pasó, ¿también te hundió? ¿Porque no le han hecho una película?
Bueno, ese no se llegó a hundir.
¿Porque no le han hecho una película, verdad, José
María? No se llegó a hundir del todo.
Pues no era tan importante y no le han hecho la película.
Fue un barco que tuvo un problema, una negligencia, básicamente, y pues chocó al borde de una isla italiana y se quedó medio hundido. Uh-huh. Medio hundido porque no se podía hundir más, básicamente. Porque...
Como el barco la arroz, igual.
Básicamente.
Pero fue después del Titanic, ¿no?
Si eso fue hace 10 años.
Eso, el Costa Concordia.
10, 15 años, sí, sí. Y murieron 20 personas más.
Sí, por eso te decía yo antes lo de que tú dices, hoy es prácticamente imposible, imposible nada, imposible era...
Bueno, imposible que en el... Bueno, a ver, en el Costa Concordia iban miles de personas.
Hombre, ya,
fallecieron 20, a ver, que
sí, pero quiero decir que no, que el accidente lo hubo. Digo, claro, imposible nada. ¿Quién se iba a imaginar alguna vez en nuestra vida, en el año 2025, que iba a haber un apagón en España entera? O sea, me cortáis la mano y te digo que es imposible, porque todavía a mí no me cabe en la cabeza cómo puede apagarse un país entero, todavía, y ha pasado un año entero. Y yo no soy capaz todavía de entenderlo.
No sabes lo que pasó todavía.
No, a mí me lo pueden explicar 20 millones de veces que yo sigo sin entenderlo, ¿no? Entonces quiero decirte, imposible, imposible, como que no hay nada. Abuelo, que lo único que te quería decir antes de ir, ¿no? Era que el próximo martes, día 28 de julio, 8:30 p.m, tú, como persona importante de este pueblo que eres, tienes que estar en la inauguración del monumento de Juan Peñal Lebrijano. Tú, como miembro de la comisión que era, que ya no eres, que eras, ¿es verdad, José Mari?
Es verdad.
Tiene que estar.
Que vaya Antonio Jaén, que le pertenece.
No, a Juan Peñal Lebrijano tiene que ir tú, porque no, ahí pasas lista y dice, el abuelo no ha venido.
Bueno, pero yo no estoy ahí en nada.
Bueno, abuelo, pero eres un personaje del flamenco de claro, este pueblo.
Y público.
Y se inaugura el próximo martes a las 8:30 p.m, así que además...
Dice la Pepi que ella ha visto una vez nada más la película de Titanic y que ya no la ve más.
Ahí va.
¿Por qué, Pepi? Porque la angustiaría mucho. No le cuente el final, niño. Le angustió a la Pepi, pues yo la he visto muchas veces. Yo hay películas que he visto, y una de ellas es Titanic, porque me gusta, me entretiene. No es la película que yo siempre vería, pero si la ponen, la veo, vamos. Y si no la ponen también, que la veo. Bueno, Alejandro, que nos vamos todos, pero volvemos el próximo lunes. Y abuelo, el martes a 8:30 p.m, no hace falta que te diga el emplazamiento, que bastante conflicto nos ha traído, ¿verdad, José Mari?
No te lo vamos a desvelar
tampoco. No te vamos a hacer spoiler, pero a las 8:30 se inaugura el monumento. Nosotros nos vemos el lunes. Feliz fin de semana.
Radio Lebrija, Cadena Ser.